otra historia. Un viaje en el tiempo, piloteado por Ale Jiménez.
Treinta y tres se vinieron, armaos de lanza, Juan Antonio los trajo por la graciada. Se vinieron trayendo gustito a patria y este grito en la boca les retumbaba. Libertar nuestro suelo, que es cosa brava, o encontrarnos la muerte en la demanda. 33 orientales con unas lanzas, una noche vinieron en unas lanchas. La ra ra la ra ra ira, la la ira ra ira. Juan Antonio los trajo por la graciada.
Qué bueno, para arrancar la imagen de los 33 a través del arte, el desembarco, el juramento y hasta una película. Todo esto nos trae hoy nuestro queridísimo profe de historia.
Hola, profe.
Jiménez, ¿cómo anda?
¿Cómo está, profe?
Bueno, esto era Eustaquio Sosa, Palos, Palos 33, no para, Palos 33. Es
Eustaquio, el segundo Eustaquio. Nombre de Leo.
No, no, no me es. Me quedo con Eustaquio.
Porque tiene un segundo nombre que empieza con E y no lo larga.
No lo dice, bueno. No, es Eustaquio, así que capaz que hay que preguntarse.
Pero no, qué hermosa canción, no la conocía esta,
sí,
profe.
Esta es de Eustaquio Sosa, tiene otra, por ejemplo, que se llama Del Cardal, que es aquella que dice, hay juna por el repecho, viene llegando a los ingleses.
Sí.
Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Bueno, esto para empezar esta columna, pero además le voy a decir algo que es una gran ironía del destino. 15 ¿qué? De abril. Hoy es el Día Internacional del Arte. ¿Por qué? Porque hace 482 años nacía Leonardo da Vinci.
Oh, aprovecho a mandarle un abrazo a todos mis colegas artistas que están mandando por WhatsApp. Feliz día del arte.
Feliz día.
Muchas gracias.
Pero
tenemos
acá en el estudio a una artista plástica. Pero a su vez también hoy se cumplen 123 de la muerte de Juan Manuel Blanes. No fue intencional,
vaya,
cayó justo hoy.
Qué nacimiento, ¿no? Y qué fallecimiento.
Ahí está. O sea que en definitiva vamos a hablar de Blanes, es quizá la imagen más emblemática. Yo una vez comparé, alguien me bajó la caña, por eso comparé a Testoni, ¿vieron Testoni?
El fotógrafo
de Maracaná, claro. Como el Blanes de Maracaná puse. Incluso creo que en algún libro mío lo puse también, Blanes de Maracaná.
Linda,
claro, porque
comparación.
Sin duda, porque.
¿Y por qué te criticaron?
No, porque era fotografía, claro, era porque.
Son lenguajes distintos.
Exactamente. Sí, son lenguajes, son soportes distintos, son técnicas distintas, sí. Como. O sea, sin ninguna duda, practicaste. Victoria, ¿tú sos de pintura óleo solo?
No, acrílico, óleo, mezclo bastante, experimento
fotografía
bastante.
Nunca, ¿fotografía?
Me encanta, pero nunca expuse ninguna foto. Pero sí he trabajado con fotografías tomadas por mí, llevadas al arte digital.
Ahí está. Y acá vamos a hablar un poco el contexto en general, porque hay que hablar de. Se cumple el próximo viernes, el feriado es el lunes, ¿no? Es otra discusión también, que si algún día quieren la damos también, si está bien o está mal. Ya hemos hablado acá de esto.
¿De qué? ¿El tema de los feriados?
De cambiarlo. Cuatro años donde el presidente de la calle ha pedido que se revea esta decisión sigue el sistema político sin mover una piola.
De todas maneras,
para ajustar esta
ahí está
situación.
Son tres nada más, que son el 18 de mayo, 19 de abril y el 12 de octubre. El resto, todos están en su fecha, o sea que no son tampoco tantos, no son tres. Bueno, vamos a hablar entonces de que, por qué se da el desembarco, ¿no? De los 33. O sea, estamos hablando 19 de abril de 1825, la provincia oriental estaba, bueno, Artigas estaba en el Paraguay, sí, la referencia hacía 5 años, la provincia estaba invadida por los portugueses desde 1817, cuando habían desalojado precisamente a los artiguistas. Y luego, a partir de febrero del 24, independencia de Brasil de por medio, que fue en septiembre del 1822, el grito Ipiranga, pasamos a ser brasileños. O sea que en pocos años fuimos portugueses y luego fuimos brasileños.
Digamos, la provincia cisplatina.
Sí, exactamente, ¿no? Había habido un congreso en julio de 1821 que había resuelto, con votos de incluso de gente que luego fue, por ejemplo, Rivera, el primer presidente uruguayo, votó a favor de que la provincia fuera cisplatina. Pero eso es un tema que, si quieren, un día lo hablamos. Y desde Buenos Aires, un grupo de patriotas planifica recuperar esa provincia, ¿no? O sea, desde allí, ya el 22, 23, y el 25 se da el cruce desde Buenos Aires, de esos 33 hombres que mi mente adora, que hay, no sé cuánto, hay 17 listas, o sea, que hay con distintos nombres, que también en algún momento hablamos de eso.
Pero la discusión de sí. Por qué el número, ¿no?
Claro, el tema de la connotación masónica.
Claro, Oribe, el 33 es un número muy simbólico, sí, no solo para los masones.
Sí. Oribe era grado 33 de masonería, el segundo jefe, el primero La Valleja. Y vamos a hablar entonces desde el arte, porque el arte en aquel momento era pintura, era la forma de expresar, ¿no? O sea, o de perpetuar, ¿no?, un momento y crear, sin ninguna duda, como lo crea esta, ahora vamos a citar a algunos expertos, crea sin ninguna duda ese sentimiento de nación que hacia 1878, que es cuando se descubre el cuadro de Blanes, cuando Blanero pinta y se descubre el gobierno de La Torre, Lorenzo de La Torre. Blanes, un hijo de español y argentina, nacido en 1830, el año de la Jura de la Constitución, y que a su vez va a tener una gran adicción por la pintura de género histórico, va a ir a Florencia a perfeccionarse con el maestro Antonio Ciceri, y bueno, y luego va a tener, por supuesto, luego va a ser el pintor oficial, ¿no?, de los gobiernos, para retratar distintos momentos o distintas imágenes, ¿no? Todos conocemos esta de los 33, pero está también Artigas en la Ciudadela, ¿no? La revista de 1885, son distintos momentos que va a pintar Blanes, ¿no? Dice Gabriel Pelufo, que no es el vocalista, el cantante, sino el arquitecto que fuera director del Museo Blanes, precisamente. Su disposición a emprender esta tarea estaba fundada en el propio clima político y cultural que se vivía en el país, donde se hacía necesaria la exaltación de prototipos para nutrir el sentimiento nacional y contribuir indirectamente a la unidad política del Estado. Recuerden, de esa época, reforma escolar de Varela, por ejemplo, o sea, como elementos de unificación que intenta Lorenzo La Torre desde el poder.
La dicta blanda.
La de 1930, la de Terra. Bien, Herrera decía de Terra.
La de Terra.
Ahí está. Bueno, y vamos a escuchar ahora, voy a recomendar un libro de Daniela Tomé, una historia del arte desde el Uruguay, muy interesante, una docente total, enseñar y aprender historia del arte fuera del aula. Daniela es profesora de historia, licenciada en historia por la Facultad de Humanidades y magíster en didáctica de la historia, doctoranda en historia en la Facultad de Humanidades. Todo esto porque hace una reflexión muy interesante acerca de, le pedimos, ¿no?, que nos contara un poco sobre el cuadro de Blanes, y una disyuntiva que le voy a plantear, ¿verosímil o verdadero? O sea, y ahora vamos a escuchar a Daniela y después hablamos.
Dale.
Bueno, Blanes, cuando hace el cuadro, el juramento de los 33, que además él insiste en que lo que está pintando es un juramento, no un desembarco, ¿no?, porque el juramento tiene otras connotaciones heroicas que él quiere justamente mostrar. Dice que es un cuadro que es verosímil, ¿no? Él hace una memoria, ¿no? Escribe una memoria bastante extensa. Esa memoria es leída frente a un público que escucha atentamente la fundamentación, ¿no?, que hace Blanes, y dice, bueno, es verosímil. Verosímil es creíble. ¿Qué elementos utiliza él para hacerlo creíble y que nosotros podamos pensar que eso fue así, sucedió así? Trabaja y desarrolla una serie de estrategias, como por ejemplo ir a buscar la playa, la arena, a la playa de la Graciada, ir un 19 de abril a la playa de la Graciada al amanecer, atender la indumentaria que tenían los hombres, ¿no?, los patriotas que desembarcan, es decir, una serie de, inclusive entrevista a algunos, ¿no?, y trata de documentarse sobre quiénes eran, cómo eran sus rostros, algunos, bueno, había fotografías. Lo cierto es que él hace un cuadro que es absolutamente verosímil, ¿no?, podría haber sido así.
podría haber sido así, claro.
Sí, ¿sabes lo que dice el RAE? ¿Sabes lo que el RAE es el diccionario de la Academia Española? Sí. Sobre verosímil.
¿Qué dice?
Dice con apariencia de verdadero. Uh-huh. Apariencia de verdadero. ¿Sí? Se me acuerdo aquello de apariencia delictiva, ¿se acuerda que en un momento andaba? Bueno, o sea, apariencia de verdad. Porque Blanes piensa que lo mejor, o sea, estudia científicamente la obra, y lo cuenta Daniela, ahora podemos escuchar otro fragmento pequeño, porque es interesante también recordar de que no es la primera obra sobre los 33, no es la primera. Ya había habido una en el año 1854, una obra de una pintora, no es habitual que mujeres pintaran, Josefa Palacios. Hace un... Yo publiqué en mis redes una obra que muy oscura, muy incluso la crítica dice algo así como que la imagen representa un paisaje nocturno escasamente iluminado. Es el desembarco. La Valleja aparece en un flanco sosteniendo la bandera tricolor del mismo tamaño que los demás retratados, rodeado de un paisaje frondoso y otros personajes camuflados por el follaje. Esa es la imagen de aquel primer cuadro, que es el otro cuadro, porque cuando uno piensa en los 33, ¿qué piensa?
Y piensa en la bandera, en el cuadro.
No, lo voy a mostrar por acá, que sí, un cuadro muy pequeño, oscuro, y cuando uno quiere exaltar algo, lo hace así, algo pequeño, algo...
No, al revés. Grande, ¿no? Y colores claros.
Ahí está. ¿Qué es lo que intenta Blanes? Blanes intenta hacer algo que tenga, ¿no? O sea, fuerza, ¿no? Y que, aunque no sea verosímil, porque están todos limpitos, todo, sí, y no era
nadie
así.
Nadie se embarraba. ¿No?
Ahí está. Sí, por eso ahora vamos a escuchar.
Estamos mostrando a través de
por eso, ahí está. TV, por eso el arte también ha cumplido históricamente una... ha sido siempre muy funcional al poder, a los patriotismos, era natural en ese momento.
Artigas, ¿no? Artigas en la Plaza Independencia es Augusto, no es Artigas, ¿no?
Claro. Porque, profe, igual déjame decirte, cuando hablamos de verosimilitud, ¿no? Este cuadro que es bastante oscuro,
sí,
es más verosímil que el de Blanes.
No, según la más verdadero.
Claro, quizás más, ahí va, porque las crónicas que hay de ese día es desembarcaron en un momento donde justamente no estaba claro el día para que no sean vistos por los adversarios, o sea, trataron de esconderse entre los arbustos. Sí, sí. Acá en el cuadro se ve justamente que están entre un follaje tratando de cubrirse para no ser descubiertos, ¿no? Claro. O sea,
por eso es el desembarco. En cambio, bueno, Daniela Tomeo.
El otro sí, parece que están en un descampado, es mucho más conocido.
Ahí está, la Playa La Graciada, ¿no?
La arena clara, sí, las caras mucho más visibles.
Dice Daniela Tomeo, que la vamos a escuchar de vuelta, que esta pintura no muestra gestos heroicos, solo un grupo de hombres que avanzan en la penumbra. Pero ahora vamos a volver a Blanes, que Blanes es lo contrario. Blanes es mostrar un hecho de una forma, si lo dijéramos así, cortando el grueso, heroica, pero también hasta con glamour, porque estaban todos limpios, estaban todos prolijos, ¿no? Hay como un grito, ¿no? De libertad. Vamos a escucharlo.
Nosotros estudiamos un poco más la historia y sabemos que no es probable que haya sido así, no es probable que haya habido gestos heroicos en el momento del desembarco, porque, estaban tratando de llegar y que los portugueses no los vieran, ¿no? Cruzar el río de noche, etcétera. Pero es una pintura que sin duda todos creemos que es cierta, ¿no? Por eso que te digo, ¿no? Es como el cine, ¿no? El cine histórico, la literatura histórica, tiene que ser creíble, ¿no? Yo no puedo poner un hombre vestido como se vestían las personas en 1900 porque no me lo creo el cuadro. Pero yo tengo también que ser consciente de que esa verosimilitud no es la verdad, ¿no? Blanes no construye una imagen, toma decisiones, ¿no? Resuelve hacerlo de esa manera y no de otra. Él dice, yo quiero que sea un juramento, no un desembarco, porque el desembarco tiene como, es como una imagen, bueno, por supuesto menos heroica, más confusa, ¿no? Más oscura.
Por la graciada,
Porque, por supuesto, está la obra de Blanes enmarcada en lo que sucede el 2 de enero de 1878 en el Estudio del Artista, aquí en el centro de Montevideo, con la presencia del coronel Lorenzo Latorre, gobernador provisorio de la República. Más de 700 personas desfilan frente al cuadro, ¿no? Un verdadero acontecimiento inspirado por un sentimiento nuevo, ¿no? Coronas, ramos florales, cintas, ofrendas simbólicas, le leen poemas enfrente y hasta velas le prenden a la obra. O sea, fíjense la adoración que expresaba o que reflejaba esa obra. Y Blanes, en su detallismo, se había traído arena de la playa La Graciada. Arena para montar allí modelos.
Mira qué marketing, ¿no? Era.
Sí, y lo que hace Blanes es luego vender esa arena a cuatro centésimos, ¿no? El puñado, a beneficio de los pobres socorridos de la obra de San Vicente de Paul, benéfico, ¿no? Se llevaba una bolsita de arena, ¿no? Una buena forma de limpiar el taller, ¿no? El diario El Siglo compara la obra de Blanes con la creación del hombre de Miguel Ángel, esa que está ahí en la Capilla Sixtina, ¿no? Y que obedecía a los sentimientos más puros del espíritu humano, del espíritu nacional, del espíritu del continente americano. O sea que, en definitiva, es una obra que refleja el sentir, ¿no?, de ese, este, de esa nación que intentaba consolidarse.
Y de la búsqueda, ¿no?, de la independencia en general.
Y de la creación de una identidad nacional.
Claro, y a ver, y es un cuadro a pedido.
A pedido, claro. ¿Saben de qué vivía Blanes?
Encargado de retratos y esas cosas. Sí, obvio, como todos los grandes artistas de la época.
Claro. Vivía la familia que, como no había foto, la fotografía empezaba recién, llega a mitad del siglo XIX a.
Pero además, tener un cuadro de uno mismo.
Exactamente.
En el living o arriba de una escalera, era estatus, ¿viste? Sí.
¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si recuerdan la película La Redota.
Sí, claro.
Sí.
Donde de alguna forma se cuenta el éxodo de Artigas y el vínculo de Blanes con la torre.
Con la torre.
Cuando la torre le encomienda justamente hacer el cuadro de Artigas. Y Blanes investiga la historia de Artigas para tratar de retratarlo. Y en esa investigación hace un primer retrato de un Artigas que era cercano al gauchaje, los indios, y lo retrata de esa forma. Cuando la torre lo ve, dice, no.
O sea, te hace primero un Pepe Mujica y después pasa un Tabaré.
Bueno, ponele.
Pero no está mal. No, claro.
Y cuando le entrega,
la semana terrenal,
cuando le entrega, la torre dice, no, Uruguay necesita algo. Uruguay necesita un héroe. Uruguay no tiene un héroe. ¿Cuál es el héroe? Necesitamos con Artigas.
No había.
Entonces, héroe. Hay que retratar a Artigas. No había un retrato de Artigas.
¿Dónde estaba el retrato de Artigas? ¿En el Museo Histórico?
¿El cuál decís? ¿En la Ciudadela? ¿El de Artigas en la Ciudadela?
El retrato de Artigas.
Hay retrato en el Museo Histórico, hay unos cuantos.
Yo no recuerdo dónde está ese, pero cuando le da la obra terminada, la torre le dice, no. Píntemelo de vuelta. Quieren,
hablamos, que es otro tema interesante.
Pínteme a un héroe, no a un gaucho.
¿Cómo se cría la figura Artigas? Es una construcción, la figura Artigas.
Hay una sola
para
figura.
Para algunos en la leyenda negra, para otros en la leyenda.
Hay una sola figura dorada, de Artigas, ¿no?, que es la de Artigas posado en su bastón.
Esa es en vivo, la única que hace.
Es la única.
Que hace Alfred de Versailles, un viajero francés. No, bueno. ¿Saben ustedes que 80 años después de esto que estamos hablando, se filmó una película sobre él? Los 33.
¿Hay algún tráiler en la vuelta?
Hay película. Y está entera en YouTube. Quien quiera
la vi.
Se llama El Desembarco de los 33.
Está con
¿Hecha por quién?
Está con relativa buena calidad para ver en YouTube.
Sí.
¿Hecha por quién?
Tabaré Films. Se llamaba Año 51. Fíjese usted, mediados del siglo XX también, reivindicación patriótica. En el 50 se va a celebrar los 100 años de la muerte de Artigas. Precisamente. O sea, esto es una aureola o un ambiente de exaltación patriótica. Y el director es Miguel Ángel Melino, que, sabe una cosa, es quien hace La Valleja.
O sea, el que dirige actúa. ¡Qué bárbaro!
Absolutamente artesanal.
Bueno, mira que lo hacen hasta el día
de
hoy.
No piensen en Hollywood. Yo, a mí me pasa, yo he visto, he llevado esta película para verla entre alumnos y decir, ¡ah, profe, pero esta no es Hollywood! Es cine uruguayo mediados del siglo XX. Vamos a escuchar, y quienes puedan ver en YouTube van a ver 50 segundos de El Juramento, precisamente, y cómo termina, que termina como que se recrea el cuadro posando igual que, la, que en el cuadro los actores.
Para quienes nos siguen a través de Universal TV, vamos a compartir parte de la esta película. Sinceridad con que aman, y la extremada lealtad. Es en blanco y negro.
Totalmente.
1952, puede ser, profe. Ahí se está formando para hacer el juramento, ¿no, profe? Lo que estamos viendo.
Exactamente.
Para los que nos están escuchando a través de 970 AM Universal, La Valleja, en el centro.
Estamos en nuestra querida patria. Y hemos de morir, moriremos como buenos orientales en nuestra propia tierra.
¡Juremos liberar la patria! ¡Juro!
Y ahí la imagen, claro, del cuadro.
Con,
la,
con las espadas en alto y la bandera.
¿Qué eran congelados? Como el cuadro, cuadro. Igual. Cada uno estudió su papel, ¿cómo estaba?
Sí, sí, sí.
Impresionante.
Sí, perfectamente. Es muy parecido a lo que algún parodista. Se hizo parodia. La los 33. ¿Ah, ayúdame, sí? Mauro, pero sí. Estoy casi seguro que fue Homo Sapiens. No hace mucho tiempo. Hace la historia de Blanes. Y termina también la parodia simulando el cuadro de Blanes. Y lo enmarca el cuadro con. Con el lo que es el Teatro de Verano.
Y desde este lugar, no, ya que está por salir una película sobre Jorge Valle, hoy me enteré, hay un, es una película documental sobre Jorge Valle, ¿por qué no recrear, no, este hecho el año que viene, que se cumplen 200 años?
Y ya verá que ya, capaz que ya lo están filmando. Capaz que ya lo están filmando.
¿No? Y hasta le podemos permitir licencias de Hollywood.
Mirá, acabo de chequear, también está en YouTube para los que quieran. Rememorar la parodia Homo Sapiens 2002, actuación completa. No, perdón, Homo Sapiens 98 hace la parodia de Blanes. Mirá. Y está completa en YouTube.
Bueno,
con un Pinocho Sosa haciendo de La Valleja.
Mira,
¿cómo la ves?
Exacto. Bueno, bárbaro. Realmente hay que verla también. Es otra fuente, sin ninguna duda. Y como otro reflejo de que, como desde el arte, en este caso el carnaval, y que tiene una mezcla de arte, sin ninguna duda, la música, las artes escénicas, ¿no? Se puede también abordar un hecho histórico. Vamos a lo último que quiero hablar es, Daniela Tomeo dice que cuando plantea este tema en una clase, ella es docente, muy, muy, muy buena docente, dice que un estudiante una vez le dijo, profe, esto es como el informativo, la misma noticia en distintos canales dice cosas diferentes. Una gurisa, estamos hablando de 16, 17 años, ¿no? Y Daniela dice, para terminar este capítulo que se llama Miradas en conflicto del juramento de los 33, nuestro desafío como docentes es apropiarnos de la obra desde el presente, resignificarla a la luz de nuestra experiencia y dejar nosotros también una marca en la mirada compartida de la historia.
¿Quién dijeron que hacía la película de Jorge Valle? Perdón. ¿Lemos? ¿No es el mismo del Mortimer?
Sí.
Fede Lemos,
el mismo de Greg Mortimer. Ahí está.
Bueno, muy bien. La verdad que ha sido un placer, pero cuéntenos usted, finalmente, podemos enganchar con el tema del número 33.
Sí, es muy polémico eso porque no se habla mucho. Ay, ahora se está hablando más. ¿Se acuerdan que el templo que está allí en la calle de Nuestra Terra no estaba abierto hasta que un día lo abrieron, se acuerdan? Hicieron entrevistas, o sea, se trasluce más. Fernando Amado, que es hoy director de turismo de la Intendencia de Montevideo, ha escrito también algún libro, hay más de un libro.
Y de hecho la propia masonería, sí, la que está en Casinoni, ha abierto mucho en los últimos años. Para el Día del Patrimonio se puede acceder a los templos.
Sin duda.
Masónicos para visitar. Yo recuerdo que después del fallecimiento de Tabaré Vázquez, la masonería hace pública la pertenencia de Tabaré Vázquez a la masonería. De los comentarios que se decía, ¿no?, de Tabaré Vázquez, que era masón, y algo que él no hacía público.
Pablo, ¿no dualidad fue Lanza y Tulbovich aquella biografía?
En la biografía de Tabaré Vázquez, la primera biografía,
ahí dice,
la noticia que traía ese libro, publicado en el 2004,
no había asumido todavía.
Todavía no había asumido, tenía la noticia de que Tabaré Vázquez había ingresado de forma efectiva a la masonería. Después Tabaré Vázquez se declaró en sueño, no sé bien cómo es la terminología, pero
es una licencia, vendría
a ser una licencia. Pero hay, a lo largo de la historia política en Uruguay, hay muchos políticos vinculados a la masonería. Yo no tengo claro, o sea, la Valleja era masón o está en duda, eso
está
hay
en duda, sí, bueno, Artigas está descartado, no hay evidencia.
Otra de los mitos que hay vinculados a Artigas y a la masonería, profe, capaz que me podés corregir, es que el monumento Artigas, el mausoleo que está de espaldas a Montevideo, está fuera en la Plaza Independencia, se decía que alrededor del monumento había 33 palmeras como también, símbolo masónico, y en realidad no son 33 palmeras,
no son 33.
Pero era otro de los mitos que se planteaba ahí vinculando a Artigas con la masonería. Lo cierto es que en el caso de Artigas sí está más descartado su pertenencia a la masonería.
Blanes era gran maestro, pero fue masón, tal es así que cuando pinta la fiebre amarilla en Buenos Aires, aquel cuadro patético que está en el Museo de Artes Visuales, es un encargo de la masonería argentina.
Sí, está en el Museo de Artes Visuales.
Algún día me encantaría entrar a ese tema, ¿sabes? Hoy está mucho más despejado, con mucho menos mito y demás, pero tuvo en sus historias y en sus orígenes, sobre todo y más allá del Uruguay, ¿no? En el contexto europeo.
En Argentina la masonería sin duda tiene mucho más peso. En Uruguay la masonería tomó mayor relevancia en el último tiempo, producto de la presidencia de Tabaré.
Y hay departamentos en donde la masonería tiene un peso muy importante, ejemplo Salto.
Y la Valleja.
Y la Valleja también.
Profe, ha sido un placer, ¿eh?
Recuerdo redes, Alejandro Jiménez Rodríguez, Facebook, alejandrojiménez.r, Instagram y ajiménez23 en X. Y por otro lado también, recuerdo que a principio del mes que viene, mayo, sale el libro del profe Jiménez, Breve Historia de Montevideo.